Saludos y bienvenidos al podcast número 163 de Spodcaster MTG. Yo soy Alberto Blanedo.
Aquí Alejandro Castro.
Y como siempre vamos a pasarnos una hora aproximadamente hablando sobre Magic the Gathering y todas esas chorradas que se nos ocurren alrededor del juego o no. Porque
lleva... Llevamos con 263, has dicho, y en los 163, con un par de excepciones, lo de la hora ha sido mentira todos ellos.
Tú déjame que viva en mi propia mentira. Por lo menos creo que todavía tengo un cierto control sobre esto, aunque sea mentira.
Y uno que hubo un día de una semana estas que no hay nada de que hablar, que igual sí, hora y cinco, pero es que últimamente nos estamos yendo en todos ellos a la hora y cuarto por lo menos.
Y la culpa siempre es tuya, por supuesto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Por culpa de los dos.
Bueno, lo de siempre.
Que sea solamente tuya, eso creo que no ha pasado nunca, pero...
Es posible que sí, ¿eh? Es posible que alguna cosa...
No sé.
Entrada épica, as usual, como dice Dedalon Sensei.
Mira,
de siempre.
Hoy se me ha ido un poco la... Iba a comentar luego esto, la chorrada de la entrada épica. Normalmente yo, como no lo oigo, me canto en la cabeza la canción. Hoy se me ha ido, no sé por qué.
Y funciona.
Sí, todavía tengo pillado más o menos cuando estoy ahí para Vantras. Pero hoy se me fue, no sé por qué.
Bueno, entre otras cosas porque estuvo mucho más tiempo la imagen antes de empezar a grabar. Que hacemos esto en Twitch, en directo también, por cierto, que no lo hemos dicho. Estamos en directo en Twitch y el podcast se sube en audio de ver a iVox y en vídeo de escuchar en YouTube. Porque somos así, funcionamos al revés. Y, por supuesto, siempre gratis para todo el mundo, aunque tenemos un Patreon, que hoy lo voy a decir al principio del programa, en patreon.com/spodcastermtg, por si os apetece...
Estás innovador hoy.
¿A que sí, eh? ¿A que sí? Por si os apetece colaborar con nosotros de manera económica, a pesar de que no es necesario y que a cierta gente le puede resultar... El hecho ese puede resultar conflictivo con su moralidad, porque al fin y al cabo estamos diciendo que le vamos a dar algo de dinero a Castro. Cual, moralmente, pues tiene su...
Me ha hecho gracia el comentario de aquí de Nagaso, nada de un podcast salvaje parecido. Sí, además como un Pokémon ha aparecido con el mismo aviso.
Exactamente, como siempre. De repente aparece por ahí la bola, ¿eh? Una bola.
Lo has pisado y sale.
Y salió. Bueno.
Realmente es que andamos liados estos días. Orlando estaba con un curso para aprender a hacer podcast, que falta le hace.
Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno.
Es muy bueno.
Entre todas las cosas que tengo que hacer, hago cursos de formación para mejorar.
Hemos retrasado nuestro podcast 163 porque Hablanero está haciendo un curso para aprender a hacer podcast.
Eso es cierto, un curso de una hora y media para iniciación en podcast. Pero bueno, son estas cosas que te hacen, que te dan puntos para luego estar mejor situado en listas. Pues había una serie de cursos sobre aplicaciones y técnicas nuevas para aplicar la educación, ¿no? Y había unos cuantos de diseño gráfico, de no sé qué, pero son muy pequeñitos. Pero había uno de podcast y dije yo, bueno, ¿por qué no voy a apuntar ya, no? Es el plan de...
Hijo, venga, crédito sin pensar.
Y que no, lo que no sé es por qué es tú, que podría no haber escuchado el podcast y hacer la tarea y fuera, pero bueno.
El podcast, ¿has aprendido hoy?
A usar una plataforma distinta y probablemente a trampear, porque no he sido capaz de subir este podcast a Spotify. Creo que he encontrado una forma de hacerlo ahora, que no está mal.
Bueno.
Lo que no sé si merecerá la pena algo así, pero bueno. Pero por eso, como son créditos gratis más o menos, tengo que hacer ahora una tarea, tengo que hacer un podcast, pero pequeñito. Podría coger un cacho de este y mandarlo, pero igual me suspenden. Entonces.
Yo en eso de la facultad cometí el error de los créditos gratis una vez, que nos propusieron hacer unos cómics sobre ciencia, madre mía.
No, ya no, creo que contaste algo.
De verdad. Eso fue eterno.
Creo que ya contaste algo de eso alguna vez aquí. Que te dejaron a ti encargado del guión o algo así y ese fue su mayor error.
Sí, algo. Entonces sí que te lo conté.
Digo, a ver, mí.
No, así me censuraron ligeramente. Tampoco por lo que sea.
Bien. Yo he borrado el guión de lo que tú me habías contado de la mente, pero bueno. No sé. Él nos dice, José Fel, que tiene la pantalla congelada. Supongo que será cosa tuya porque el stream funciona bien desde donde lo estoy viendo yo. Claramente,
mi consejo es alejarla de la nevera.
A ver, mi consejo es haz cosas útiles con tu vida, no nos escuches a nosotros también, ¿no? Que puede ser como un poco mejor. Pero bueno, no seré yo el que os diga que no lo escuchéis. Si no, lo de siempre. Si no os gusta el podcast, se lo recomendáis a vuestro peor enemigo. Por lo menos sirve. Si no, siempre vale como cura para el insomnio. Fácil dormirse. Sobre todo cuando yo me pongo a hablar y a decir tonterías. Pero bueno, sí, Castro va a lag, Castro va a lagazos.
Voy a lagazos y no sé por qué, porque yo, o sea, todas estas semanas yendo muy guay la conexión. Yo
vamos a hablar de Magic, no solo de, no solo de tonterías que se nos van ocurriendo, que se nos van a ir ocurriendo más, pero bueno. Pero bueno, que la semana pasada, el jueves pasado, que es cuando pensábamos hacer el podcast, cuando teníamos tiempo para hacerlo, pues básicamente Wizards dijo que iba a hacer un stream especial con noticias. Entonces dije yo, pasamos de hacer un podcast 2 horas antes de que Wizards anuncie no sé cuántas mil previews de Modern Horizons 2. Y no lo hicimos.
Tampoco fueron no sé cuántas mil, pero...
Ya, pero bueno, eso es lo que yo pensaba que iban a hacer.
Hubo cositas.
Eso es lo que yo pensaba que iban a hacer. Pero bueno, lo que hicimos fue un directo haciendo traducción simultánea de lo que iban diciendo en el... Team, y que estuvo bastante bien. Además, tuvimos unas raids ahí muy chulas y se lo agradecemos mucho a toda la gente.
A Blanedo se le notaba que le costaba trabajo.
Vamos a ver, hay una cosa, que la traducción simultánea es, a ver, no es que sea espectacularmente difícil, pero tiene su cosa, ¿no? Necesitas emplear cierta cantidad de porcentaje de cerebro para ella. No es que sea muy difícil, y cuando tú puedes en mi caso es bastante...
Es un 200%, ¿no?
Yo que para mí la multitarea quiere decir tienes muchas cosas que hacer y no sabes en qué orden. ¡Boba! Tenemos un raid de Nico Kesh. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid.
Muchas gracias.
Nico, un pedazo de jugador. Id a darle follow a él si no lo habéis hecho ya, que sería un fallo muy gordo. Muy buenas, muy buenas. Pero eso, lo que yo digo es que es complicado a veces pensar en lo que... O sea, estar... pillando lo que están diciendo mientras estás hablando, estás traduciendo, y en este caso es que encima teníamos a Castro por ahí tocando los pies.
Castro creo que es el podcast que más callado estuvo.
Así eso
que
es eso cierto.
No es una excusa.
Eso es cierto. Pero más de cero ya es mucho. Entonces sí, es cierto.
Y en un par de ocasiones incluso aporté cosas que se te habían pasado.
Y eso es cierto.
Porque tampoco...
No, hombre, tampoco lo tradujimos todo. Pero bueno, no lo hemos subido a YouTube, pero sí que está el vídeo en Twitch, si os
está
apetece ir a verlo por ahí. Ahí está todavía subido, pero vamos a repetir hoy un poco algunas de las cosas un poco más rápido para no estar diciéndolo todo dos veces, pero
vamos
pero...
a ir a la parte original de siempre, que es spoilers
que no son spoilers. Recuerden, los spoilers son cuando te fastidian algo. Estos son previews porque son oficiales, pero de esta misma forma, siendo previews oficiales,
hay mucha gente, concretamente los que vayan a jugar contra mí a Modern, igual se les ha fastidiado un poco.
Pero precisamente por eso, con algunas de las cartas de las que ha hecho Preview Wizards, nos han dicho los spoilers que son de verdad, porque hay cosas que se han colado, los leaks, y algunas cosas sí que se han colado. O sea que si queréis...
Había una serie de leaks de en torno a 4 o 6 cartas o algo así, y han confirmado parte de...
Entonces... Si queréis investigar sobre eso, no vamos a hablar de ellos aquí, pero sabéis que hay algunas cartas más, me parece, concretamente a mí me suena una solo. Pero bueno, son relevantes en Modern.
Al menos un elfo de los colores menos rotos del último año de Magic.
¿Puede usted callarse ya, hombre? Que se trata de
no
hablar de ella.
Y la otra no me acuerdo.
Yo es que solo me acuerdo.
Es igual,
de esa, pero bueno.
La importante ya la spoilearon.
Bueno, vale.
La previewearon.
Bueno, vamos a ello. ¿Qué anunció? Esto no era lo que yo quería hacer. Voy así de listo. ¿Qué anunciaron? Anunciaron una cosa que se llama Summer of Legend. Han hecho ahí un dibujito muy chulo con un dragón aco ahí en medio de una puesta de sol o un amanecer, no lo sabemos, ahí muy chulo.
Esto es tal cual portada de juego de rol indie, o sea, ¿no?
Sí, sí, indie, que has dicho, ¿no? No indio.
Sí.
No sé si te he entendido muy bien. Spoiler alert, fijarse bien. Sí, señor.
Juegos de rol indios, la verdad que no conozco muchos.
Yo tampoco, pero podría ser. No, bueno, básicamente, ¿qué dijeron? Dijeron varias cosas. Lo primero que dijeron es que vuelve el juego organizado a las tiendas en Estados Unidos. Que según las normas que hay en cada sitio, se puede volver a jugar a Magic en las tiendas. Aquí todavía no, en Europa todavía no han dicho nada. Vemos que tarde o temprano lo van a hacer. Pero bueno, es un avance, así todo, lo de siempre. Ya veremos cómo están las normas en cada sitio y el sentido común también, que por lo que se ha visto esta semana, en España de eso nos falta un poco, ¿no?
Ah, no, pero bueno. Lo del sentido común... Sí, sin ahondar más, sí, vamos a dejarlo ahí.
Sí, no
es
se nos
el
da muy
común
bien.
De los sentidos.
Pero bueno, lo de siempre, lo que dicen por ahí. Primero sí. Anunciaron un... Bueno, esto no tiene que ver con Magic, anunciaron un juego nuevo de Dungeons and Dragons.
Eso no lo sabía, no, no lo sabía en ese momento porque no es una saga que siga mucho, pero es que fue justo esta semana también el 20 aniversario del el Baldur's Gate Dark Alliance.
Pues
Así que probablemente tenga algo que ver.
sería por eso. Pero bueno, es lo de siempre. Esto, como es de Dungeons, aunque vamos a hablar de Dungeons and Dragons, no vamos a hablar de ello hoy. Yo lo que sí que esperaba era un stream con previews, las primeras previews de Modern Horizons 2, Modern Horizons 2, eso como queráis decirlo.
Como Horizontes Modernos 2.
De repente lo que nos han dicho, lo que nos. Sí que nos enseñaron algo, pero poquito, poquito. Y nos dijeron cuándo son las fechas de salida, que las han pospuesto una semana.
Una
También
semana.
las han pospuesto de una forma un poco más rara, ¿no? Pero bueno, básicamente. El
Sí, tampoco
juego.
han explicado mucho el motivo por el que las han puesto.
Bueno, supongo que serán historias del COVID y de producción o cosas así.
Puede
Lo
ser,
que ya
probablemente.
sabíamos eran las Fetchlands de colores enemigos. Aridmesa, Mars Flat, Mystery Forest, Scalding Tarns y Verdant Catacombs, con mi pedazo de pronunciación Spanglish absolute. En
Yo la
absoluto.
verdad aquí, igual que celebro que hayan mantenido dibujos, la verdad es que esperaba dibujos nuevos.
Bueno, pero ya sabíamos que existían. Lo que nos han dicho son dos tipos nuevos de borde que van a tener, ¿eh? Bueno, vamos, antes de hablar de eso, vamos a decir directamente cuándo empiezan las previews. Empiezan el 20 de mayo. El 20 de mayo, que es un jueves.
El 24.
Bueno, el 24 empiezan las de verdad, pero el 20 de mayo, en un stream de los jueves por la noche, como en el que estuvimos, como este mismo, del que salió toda esta información, van a hacer ciertos reveals. No sabemos lo que son, ¿no? Van a revelar algunas cartas. Y luego, el lunes, las cuentas van bien, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? El 24, empiezan las previews normales, que van a durar semana y media. Porque el 2 de junio, ahora no tengo el calendario delante, pero me suena que es un miércoles o un jueves, ya está, antes, igual es el martes, que ya está toda la.
Miércoles,
Es un miércoles,
porque
¿no?
el cuatro cae de viernes.
Ah, mira. Vale. Claro, tiene sentido. El miércoles se ve toda la galería de imágenes entera. El día 3 se puede jugar en Magic Online. Y luego hay pre-release ese fin de semana. Y la novedad para este set, que ya la sabíamos también, es que hay packs de presentación.
No, en la perlis de semana sí.
Eso, bueno, eso no es esa semana, cierto. Eso es lo que han cambiado lo de siempre. No, eso va normal. No, no, lo ha movido toda
Sí,
una semana,
como
vale.
podéis ver, Ablanedo está un poco lentillo hoy, a pesar de que lo está leyendo, o sea.
Lo estoy leyendo, pero al mismo tiempo estoy intentando pensar en qué voy a decir después y llevo todo el día directo, ¿eh? O sea, yo no he parado desde las 8 de la mañana que entré a
Tengo, mira,
trabajar.
tengo una solución para eso. Como
Espera.
consejo de vida, que llevo haciendo mucho, no pienses lo que vas a decir.
Ya, pero yo tengo una reputación que mantener, aunque sea mala. Aunque sea mala, tengo que mantenerla y no puedo tirarla por los suelos. Y tú no tienes nada, ¿eh? Pero bueno.
Bien, van a sacar 1.000 tipos de cajas, de packs, de todo.
Sí, podemos mirarlo así. Bueno, básicamente, el pre-release es el día 11, ¿eh? De 11 al 13. Y hay packs de pre-release con lo mismo, 6 sobres de siempre, ¿no? Hay algunas cosas diferentes de las que se puede hablar también con
Me
respecto a esto, pero bueno.
encanta que destaques lo de pack de pre-release de 6 sobres de siempre, cuando es precisamente la novedad en
Bueno, me refiero que
Morrison
los
2.
packs tienen los mismos sobres que tienen cualquier pre-release. Sí, tienes razón, no me he expresado especialmente bien. La novedad
A
es
ver,
que este es
la última no tuvo pack de presentación.
que es la última que no tuvo. El Modern
La
Horizon.
Modern Horizon.
A ver, que lo que queremos decir es, normalmente hay packs de sobres de presentación en todos los sets de estándar, nada más. Este es el primer set de estándar, de no estándar, perdón, que tiene un pack de presentación. Lo que pasa es que el pack de presentación es igual que todos los packs de presentación, que tiene 6 sobres. Lo que pasa es que va a ser más caro. Eso sí. Hasta ahí es lo. Eso es. Ahora está bien explicado, ¿no? Sí.
¿Ha quedado claro? Regular. Ya lo
Regular.
explicaremos
Me
otro día.
conformo. Me conformo. Bien, y la salida oficial es el día 18 de junio, en vez del 11 como iba a ser antes. Vale, entonces tenemos aquí varios tipos de sobres, de cajas y de todo. Sobres normales, sobres de draft, caja de 36 sobres. Esto va a salir, si no me equivoco, al mismo precio que Modern Horizons 1, o parecido, porque está por ver. Las cajas son caras, salen a 200 euros por lo menos cada una. Pero bueno, más o
Sí,
menos
pero
era.
Modern Horizons 1 eran de 24, ¿verdad?
No, no, eran 36 también.
¿Eran 36 también?
Sí. Creo recordar, yo compré una. Sí, lo que pasa es que los sobres costaban más caros. Aquí se solían vender sobre 7 euros o 7 euros y medio, algo así. Entonces, efectivamente, las cajas son más caras. En esta ocasión, bueno, ahí en la caja tenemos el dibujo de un tipo con una armadura gigantesca y una espada gigantesca que yo supongo...
Sí, efectivamente, es de 36.
Yo supongo que es Dacon Blackblade, que es una de las leyendas que salieron en
Dacon
Legends.
24. Bueno, pues vale. No tenemos claro.
¿El qué?
Que dice Zerapunk 24.
Ah, pues todo puede ser. Todo puede ser que... A ver, yo ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? No lo sé. Es posible que fueran 24. Este 36, pues mira, igual cambió la cosa. Todo puede ser, todo puede ser. A mí no me hagáis mucho caso, ya sabéis que yo soy bueno para repetir cosas y a veces ni eso. Pero bueno, tenemos 36 sobres. Dicen por ahí que sí cambia. Me fío. Porque yo ya no me... Yo hago lo que digo. Yo os digo las cosas que pasan y vosotros, si queréis fiaros de verdad, haced lo que hay que hacer en todos los sitios, que es volver a comprobarla en otro medio.
A mí me sonaba la información de tener la botón por la cabeza. Tantas cosas.
Bueno, todo puede ser. Vale. Sobres de esto, y muchas gracias a Leandro 2295 por seguirnos. Y tenemos también sobres de set. Cajas de 30 sobres, igual del mismo tamaño que las cajas de sobres de estándar, con contenidos que todavía no sabemos. Hasta ahora, si comprabas una caja de sobres de set en vez de una de sobres de draft, solían salir más raras en las de sobres de set, a pesar de ser 36 sobres. De 30 sobres en vez de 36. Con esto todavía no nos han dicho que va a salir en cada sobre, pero nos lo dirán. Lo único que sabemos es que hay una carta foil y una carta con arte, igual que había en el...
La de Modern, ¿no? La de ser va a ser claramente mejor, es una ardilla.
Lo que, bueno, por
no, contar, motivo.
Seguro que también tienen estas dibujos de alta alternativo, que van a ser, digo, los nuevos frames antiguos, ¿no? Cartas con frame antiguo, de las que entran a Modern, que las comentaremos ahora. Y la novedad más grande son los sobres de collector, sobres de coleccionista de Modern Horizons, que van a costar un dolor. Dolor. Estas cajas son de 300 y pico euros cada una. 12 sobres. Doloroso. Pero bueno, el que los quiera, que sea muy feliz.
300 y pico euros, madre mía.
Dolor, sí señor. Luego el bundle.
Ahí
lo que era antes.
Es el tema de siempre. A poca cantidad de cajas, varianza mala.
Bueno. Bundle con 10 sobres, que van a costar, lógicamente, más caros que eso. Estaban diciendo, lo que leí yo por ahí, que andaban sobre $70 o algo así. Como será eso en euros, pero parecido. Daros cuenta que viene a ser lo que salen los sobres. Un bundle suele costar más o menos lo que cuestan los 10 sobres sueltos y te llevas algo más. Pues aquí va a ser parecido. Luego los packs de presentación. Pero bueno. Cosa interesante de esto. Tenemos arte extendido para las Fetchlands. Interesante. Más interesante que esto también. Tenemos borde antiguo para las Fetchlands. Tampoco sabemos dónde salen, pero sí que van a sacar las 5 con el borde antiguo. ¿Qué significa esto? Una de las cosas interesantes de esto es que no vamos a meter una versión nueva, sino vas a meter 3. Y tenemos sobres de coleccionista en el que siempre salen más raras y más... o sea, que va a haber bastantes más Fetchlands en el mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a bajar de precio?
Una de estas viene bien.
O sea, cuantas más versiones haya, más copias hay en el mercado. Entonces,
sí, veis que aunque sea diferente símbolo de expansión, que mantengan el arte original una gran parte de ellas, pues eso ayuda.
Y que va a haber mucha gente que tenga las fechas originales de Onslaught, son. En Onslaught me parece que es donde salieron por primera vez.
Embestida.
Embestida. Y pues se van a quedar esto. Entonces, sí, las fechas suponemos que bajarán de precio, al menos las de arte normal, ¿no? Lo que sí que hay es que ahora tienes versiones distintas por si te apetece tenerlas en foil bonito, eso. Pues supongo que si las hay en foil con el borde antiguo van a costar una pasta brutal. Pero bueno, pero si sirve para que te puedas comprar tu playset.
Yo entiendo que sí, que va a haber...
Sí, yo creo que también, pero bueno, que va a haber un Eso, pues, si te quieres comprar una Smart Flat o una Live Mesa, te va a costar bastante baratita. Yo creo que van con, que seguro que van a bajar todas por debajo, esa, bueno, por lo menos esas por debajo de los 20 euros, yo creo que bajarán. No sé hasta dónde, ¿eh? Pero esto es especulación.
A ver, han bajado ya, pero...
Han bajado bastante, pero...
Aunque habiendo bajado a las calientas, son 35 euros todavía.
Sí, sí, por eso. Pero bueno, ya veremos. De todas formas, también tened en cuenta que han bajado porque ha habido mucha gente que ha dicho, yo vendo las mías ahora... Y ya las recompro cuando estén abajo. Si las quiero para jugar, las tienes para jugar, lo lógico es venderlas ahora. Bueno, era haberlas vendido hace 2 meses y recomprarlas cuando empieces a jugar otra vez con ellas, ¿no? Ahora cuando se pongan en el precio más bajo.
Acabo de mirar por curiosidad que estaba viendo los precios. Uh-huh. Y madre mía, hay una venta, lo que sería por un italiano Near Mint, literalmente por 25 euros, una verdad doblada a la mitad, así, plus.
Literalmente, ¿no? Saludamos.
No, pero vamos, muy harto. No es esto que está un poco con bala, no. Esto que has doblado y has apretado.
Pues eso. Lo bueno es que cada vez que reimpriman cosas de estas, va a haber un periodo en el que las vamos a poder conseguir bastante baratas. Si recordamos, la última vez que salieron estas fue en Modern Masters 2017, ¿fue? Creo que fue en el Modern Master 2017, y sí que se pudieron, que fue cuando yo completé mis playsets, básicamente, y sí que se podían comprar las cosas aún,
2017.
Bueno, sin contar las expediciones de Zendikar que sacaron, y se van a poder conseguir. Uh-huh. Bueno, y sí, el Secret Lair, que Secret Lair de Fetch, bueno, sí, cierto, el Secret Lair grandote. Vale, pero bueno, interesante.
No sé, el que estabas pagando por una casa que molaba mucho.
Sí, hablando de eso, tengo uno ahí, pero el otro. Tengo una caja de Secret Lair del de las Pathways. Preguntan en el chat que qué cartas recomendamos para un mono white life gain en estándar. Pues básicamente tienes. Ahora mismo, si lo que quieres es ganar vidas, la estrategia no suele ser especialmente buena, pero hay como estrategia de ganar vidas, lo que quieres es hacerte el mono white, que normalmente lleva cartas con lifelink ya ellos.
Sí, tipo
pero básicamente,
Daxos, cosas así.
Eso, sí. Daxos, bueno, y Daxos no sé si está jugando ahora, pero sí que se están jugando, pues eso, los Drop 1, estos que son el Alsaid, que tiene Lifelink, que sirve Alsaid para proteger.
Offlies Bounty, uh-huh. O algo así.
Sí, cosas así. Y tiene. Es un mazo de los. No vamos a decir top tier. Hombre, ese pedazo de sub de Castillo. Ahí tenemos a Mascarita Sagrada dando mil vueltas por los cielos y tirando a la gente en una huracán.
Es que ahora
muy
las
agradecidos.
Que se están jugando, han tirado más a un punto agresivo con el
claro.
Elite Spellbinder.
Sí, el Elite Spellbinder es muy bueno. Es una
Entonces,
carta que
ha cambiado un poco.
También podemos hablar de eso. La semana pasada pegó un poco el pelotazo la Sedgemoor Witch, se llama. La bruja.
Toma.
Tío Akbal, muchísimas gracias por el follow. Sí, la carta es muy buena. Se está jugando en Legacy, se está jugando en un montón de sitios. De hecho, lo podemos hacer.
Igual se está jugando
es
un poco en estándar.
Ponerla aquí y así os la enseño yo, si es que soy capaz de hacer las cosas, porque siempre todo tiene su.
Un consejo para quien esté jugando yo personalmente ahora a la arena, yo esperaría craftear cartas. Como consejo personal. Porque el
bueno, por
va
supuesto.
A cambiar en cuanto rote el drain a lo loco. Porque es que ahora mismo. Esta probablemente sea la expansión que menos impacto ha tenido en años.
Por supuesto, eso es
cierto.
Están
jugando poquísimas cartas.
Uh-huh. Vale, tenemos ahí la Sedgemoor Witch, que es por un 3-2x3, con amenaza, que encima es difícil de matar porque tienes que pagar 3 vidas para hacerle target con cualquier cosa, si no para hacerle target, sino para que no se contrarreste, y básicamente tiene el efecto Young Pyromancer, pero mejor. Mejor de dos formas, pero bueno, muy buena. Se está jugando
de
en
hecho,
todos los formatos.
El mazo de Modern que se está jugando lleva ambos.
Se está jugando en todos los formatos. Se está jugando en Legacy también. Se está jugando en Standard. Bueno, incluso el sitio donde menos se está jugando es en Standard. Pues esta semana la que está despuntando, que lo lógico sería que hubiese despuntado antes, es el Elite Spellbinder. Era más bien lógico que ya hubiese despuntado antes. Vintage 4 por,
ver,
dicen por ahí. La brujita
es
brutal.
Palo, Víctor, da cosilla jugarlo.
Bueno, hombre, porque a ti no te cae bien. Pero bueno, el Elite Spellbinder ahí lo tenemos también. Yo me he completado los playsets de estos esta semana por si acaso también. Mira que no tengo plan de jugar en físico hasta, por lo menos, hasta mediados de junio. probablemente. Y luego ya veréis cómo la semana que viene acabo en un torneo, pero bueno. Pero mi plan es no ir a jugar a físico.
La semana que viene, pasado mañana. Vas y a acabar bueno, ahí.
Porque tengo que estudiar esas cosas. ¿Eh? Ya ves, con lo que dice Castillo, que Pablo Vítor es uno de los grandes, más grandes, pero Castro le cruzó en un Pro Tour donde estaba jugando unos, ¿cómo era? Unos spreading seas y haciendo unas cosas
no,
muy
buenas. Se los estaba comiendo. Más que nada porque me pareció, o sea, no era tanto por la trampa en sí, porque tampoco ha habido trampas mucho más grandes, sino porque yo creo que no le penalizaron por ser quien.
Es posible, pero sí, algo
es
hubo
que
por ahí.
Lleva comiendo spreading seas a un color toda la partida y de repente le interpreta que es otro color a dos tierras que tenía así como puestas un poco encima y se va el spreading seas cuando recoloca las tierras
bueno,
peor,
no
la
nos,
tierra
no,
que no es. Y,
no nos
bueno,
metamos en
sí.
detalles que no sabemos eso.
Sí.
Tú tienes derecho a que te caiga bien y que te caiga mal quien quieras, ¿no?
Que yo iba con el que jugaba azul blanca.
qué raro, pero bueno,
no,
eso.
A ver, ahí Pablo también estaba jugando contra él, ¿eh? O sea,
Lo
no.
dicho. El que quiere Elite Spellbinders, que los pille ahora, o que espere dos meses. Que todo es posible, ¿eh? Estas cartas ahora de repente suben un montón, pero luego, si hay muchas en el mercado y Strixhaven se va a abrir a dolor, sobre todo en japonés, va a ser muy, muy barato conseguir cartas de estas en japonés, ¿eh? Porque se van a abrir a dolor, porque lo que vale son las cartas en japonés, las de el Mystical Archive. Entonces, estas no van a ser tan caras, pero ahora igual sí. Igual se ponen un poco ahí. Y si justo abren hoy, abren estas semanas los torneos otra vez en Estados Unidos, es normal que peguen el petardazo algunas cartas. De ellas esta que se juega 4x en todos. Efectivamente, sí, lo mejor sería comprarlas en inglés. Yo, sin embargo, me completé el playset en foil de presentación. Pero en español, me parece. Porque salían casi al mismo precio. Y dije, bueno, pues mira.
Sí, a ver. La carta es lo mismo, así que.
Ojo, he abierto tres cajas y tenía una de estas. En tres cajas. Tenía una. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a quitar esto de aquí, que ya no es donde estaba. Y seguíamos con esto. Eso. Tierritas de borde antiguo. El borde antiguo es muy bonito. A la mayor parte de la gente le encanta. A los que no le encantan, tienen versiones normales, que van a ser más baratas. Por lo tanto, gana todo el mundo. Por lo tanto, maravilloso. Y los que más ganan, Wizards. Como siempre.
Pues por supuesto.
Pero
por
bueno,
supuesto.
Eso quiere decir que lo están haciendo bien, ¿eh? Esta parte la están haciendo bien. Ahora, la parte que no están haciendo tan bien es que nos van a costar un huevo los sobres, pero bueno.
La parte, no, si Wizard la parte comercial la están haciendo perfecta. El
Están haciendo muy bien.
En los últimos tiempos fue el diseño que reguló.
Pero bueno, vale. Más cosas. Vaya Box.
Bien, seguimos.
Vaya Box, que nos dice, lo primero, que nos confirma que los otros leaks que había eran ciertos. Y lo segundo, que eso ya lo investigáis vosotros si queréis. Y que nos dice, pues con lo que nos dijeron ya en la primer Modern Horizons, que hay un cierto número de cartas que entran ahora, que ya existían antes, pero que entran ahora a Modern. Esto es el Vaya Box, el Sanctum Prelat, que es por dos blancos
Prelate.
Y uno Prelate, sí. Dos blancos y un genérico, Clérigo humano 2-2, que cuando entra en el campo de batalla escoges un número y los hechizos que no sean de criatura con ese valor de mana no se pueden jugar, pueden lanzar.
Pregunta por el chat que si veamos posible que meta las fechas en Story.
No, así
yo
de
voy a
directo.
responder no yo voy a responder no porque uno es algo muy frío en Story que está el brainstorm.
No. O sea, si han metido el brainstorm ha sido exactamente porque no hay valor.
O sea, no iban a meter el Bristol con las fechas.
No las van a meter. Hasta que no decidan que el...
Hay el Evolving Passage y ya.
Hay muy pocas. Bueno, y el Evolving Wilds o cosas así, pero vamos, que son muy inferiores.
Bueno, pero
son cosas muy mucho más complicadas de jugar a lo bestia con las fechas como ahora.
El Fable es una carta muy jugada. Evolving ya...
Vale. Hasta que no decidan que van a hacer de la arena el formato digital único, básicamente, cuando quiten Vintage y quiten Modern del Magic Online, que algún año lo harán, no es que tarde mucho porque es el cliente que funciona bien, la verdad, a nivel de reglas, no van a hacer eso, o sea, no cuentes con ello.
Bien.
Y todavía no tienen, y vamos, a la velocidad a la que van metiendo cartas para Historic, que en algún momento igual pretenden hacer Pioneer ahí, el Pioneer en arena, les va a costar ya largo. Pues
yo
imagínate.
Creo que Pioneer ni se acuerdan de que existe.
Sí, a ver, va a haber un momento en el que se van a fundir, Historic y Pioneer se van a juntar en algún momento. No sabemos si se va a convertir todo en Pioneer o todo en Historic, que es lo más probable, ¿eh? Porque es lo que se juega ahora más, lógicamente. Pero se van a acabar fundiendo en algún sitio. Pioneer ahora, si vuelve el juego organizado en algún momento, tienen que potenciarlo o muere, así de sencillo. Pero sí que pueden potenciar Pioneer. Es que, o sea, nació en un momento muy malo, la verdad. Un momento que hicieron ahí un Pro Tour que estuvo muy bien, además ese Pro Tour. Bueno, varios Pro Tours, además era cuando había los Pro Tours regionales. Y funcionaron muy bien. Pero vamos, le pilló una pandemia por medio, ya era complicado antes, tuvo un par de momentos en los que las prohibiciones le hacían falta y les dolió. Pero bueno, vamos a lo que
Bueno, a
estábamos.
ver, tú piensas que para algunas cosas las pandemias vienen bien. Hay un jugador local que vino bien para que por primera vez llegas a tiempo en su vida a un torneo el año pasado.
Es cierto, es cierto. Es cierto. Mira, Castillo nos dice
Ahí lo dejo por
que
si nos
que va
escucha.
de noche, que ya ha
Sí.
cenado. Yo todavía no he cenado, pero yo hoy no ceno, me parece a
Bueno,
mí,
que
después de lo que
ahora
comí.
aún hace sol, pero son las 8:30 de la tarde ya, ¿eh?
Sí, aquí. Sí. Bueno, pero efectivamente lo que dice Carlos Riano es que Pioneer ahora es un formato bastante bonito y bastante asequible. Y la verdad es que sí. Ahora, lo que pasa es que no hay sitio donde jugarlo más que en el Magic Online. A ver si ahora vuelven los torneos. Y esas cosas.
A ver.
Hablamos, venga, del Sanctum Prelat, que estaba hablando de ello. Que
Santos
es
Perlat.
hay una serie de cartas, que 42 cartas, que son nuevas en Modern, pero que ya existían antes. El Sanctum Prelat, si no me equivoco,
El
salió
Death
en.
Taxes en Modern se pone seria con
Sí.
esto.
Salió en Conspiracy. Puedo estar equivocando, a variar. Pero no es esta la. Que esta está bien, es interesante. O sea, Death and Taxes efectivamente se vuelve potente. Y ahora, espera, que lo gordo es el Counter-Spell. Lo que yo toda mi vida dije, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Cuando
No va a
salieron
pasar.
esos leaks, yo lo vi y dije, no, no, esto no son verdad, porque el Counter-Spell no va a salir en Modern, no va a salir en Modern, no va a salir en Modern. Pues efectivamente pasó. Porque, por
Yo
supuesto,
soy de la opinión de que tampoco es tan bueno el
era
modelo.
para llevarme la contraria a mí. Efectivamente, es que no es tan bueno. La realidad es que no es tan bueno. Por todo lo que yo he estado escuchando a la gente decir. A ver,
A ver.
sigue siendo bueno, por supuesto. Es una gran carta.
No, no es tan bueno. Hay un pero. La primera vez que discutimos ese tema fue hace tiempo. Y no existía la Force of Negation.
Y no existía el Archmage's
Te puedes ir muy, muy azul ahora mismo.
Charm. Vamos a ver, es que no solo eso. Ahora te compensa ir azul porque ya se estaba jugando.
Sí.
El charme este de tres azules, entonces el de dos
Sí,
azules
es que
ya no te
es
importa
tremendo
mucho.
esa carta.
La carta está muy bien. Entonces eso, lo que pasa es que el problema que tiene el Counterspell, si lo podemos llamar problema, que hasta cierto punto lo es que muchos de los mazos de Modern que son Tier 1, por ahí, la mayor parte de los hechizos, o sea, pierdes maná contrarrestándolos contra esto. O sea, pierdes en el mana trading este. Si el otro te juega
Sí.
un Lightning Bolt y tú se lo tienes que contrarrestar, que no suele ser la jugada normal, pero bueno, puede llegar a pasar, o un Swift Sphere, no quieres contrarrestárselo en una carta de 2 de maná. Quieres contrarrestárselos con una de 1 si puedes, ¿no? Dependiendo de la
A
situación
ver,
también.
el Counterspell ahora va a combinar genial con el
¿Con él? ¿Puedes repetir? Que no se te oyó. Con
Spell
el
Snare.
Spell Snare, sí, cosas así. Pero bueno, lo
Sí.
dicho, cuesta un poco
No
más
venía del
meterlo.
mismo. No lo he venido del mismo leak, pero yo también he visto, este otro, creo otro leak diferente, que hay cierta carta que podría hacer que el contexto, pero fuese mucho mejor.
Bueno, no hablemos de ello porque yo no, ahora mismo no sé de lo que estás hablando, pero ya sabemos que aquí
Es
la
una carta por la
política.
que pasan autobuses.
Bueno, dejémoslo. Pero más cosas, ¿eh? Bueno, lo dicho, el Counterspell en Modern, precisamente por ser Modern Modern, es un poco peor. Pero bueno, también cambiaría el formato porque los mazos de combo se harán bastante peores. Si el Counterspell
Sí.
es jugable, más allá de jugar, pues eso, a Dobbin's Veto, que se
Están
jugaba también
comentando
antes.
también si lo sacarían para Historic, mi respuesta es la misma. En Historic está el Brainstorm.
En Historic no van a jugar, no van a sacar el Counterspell. Ya viste que ya
No,
han
a
tenido
ver.
la opción, ¿no? Porque ya está
Y
codificado en las cartas.
han dicho ya muchas veces, además, que, o sea, si ya les parece para esto, para estándar muy, muy bestia Man League, no me quiero imaginar lo más cercano a estándar el Counterspell.
Efectivamente, ya lo han sacado en el Mystical Archive y no lo han puesto. Dice Combo Wins, yo lo que quiero es el Cologan Command en Historic, pero es que solo lo han sacado esta semana, si no me equivoco.
No, se rumoreaba, pero creo que
Ah,
no
se
está confirmado
rumoreaba, pero no,
todavía.
solo está el Dromoka.
Han sacado otros commands.
Tendrá que el Dromoka, vale. No sé, es que yo lo leí por ahí, pero no lo tengo muy claro si lo iban
A
a meter
ver,
o no.
el por entrar, que estuve con tres peles mi tema. Por cierto, baja, si bajas un poco la imagen, pon el dibujo chulo, que se lo va viendo la gente.
Vale, es que también estaba esperando para, sí, para meter el tema. También han metido una versión borderless de los cartas estas. Muchas gracias a Yale Housey y a Valtior79 por los follows.
El tema del Counterspell es que tú ves los mazos de control y aunque lleves los charm y demás, tienes que rellenar con 3-4 counter potenciales y malos. Logic Knot, Analic. Uh-huh. Esto automáticamente son Counterspell.
Es que ahora mismo Logic Knot y Manalic...
Que no entre, no, no entra. Punto. O sea, esa es la gran diferencia.
El Logic Knot y el Manalic básicamente han dejado de existir ahora mismo en Modern.
El Manalic se podría llegar a jugar en algún mazo que lleve menos...
Y que lleve menos, bueno, islas, o sea, pero vamos.
En todos los que estaban jugando ya en la Red Mage, es que no tienes que jugar ninguno de esos.
Vale, pero ahora vamos a la carta de la que más está hablando la gente. Nos han puesto unas pocas previews de cartas nuevas, no solo como estas, que son todo cartas antiguas, las que ya conocíamos antes, bueno, que, ver, que ya sabíamos lo que hacían.
Pero el tema, en lo que decían de desventaja de maná, es muy sencillo. Compara el Counterspell con cualquier mazo de... con el mazo este de Prowess.
Uh-huh. Sí, es que es eso.
Hay muchas más cartas rotas ahí, o sea, buenas ahí, por uno y dos manás, que lo que es un Counterspell.
Claro.
Entonces, uh-huh, va a ser bueno, no va a estar roto.
Vale.
Por recordar tiempos pasados no muy lejanos, yo los cubo de que Jace lleva a destrozar Modern. Y ahí está.
Sí, pero es muy diferente.
Va a ser bueno, se va a jugar, pero no está roto.
Es muy diferente.
Eso sí, yo lo voy a disfrutar, lo que no está escrito.
Claro, cuando los mazos que son tier 1, como nos dice Carlos Rianos, son mazos de combo. No de combo que está en el chat, sino del combo que está, el combo, pues Counterspell gana puntos, lógicamente.
Pero sobre todo porque también tiene la Force of Negation y depende del combo, o sea,
pero
Counterspell contra Prowess, que en el fondo es combo, te va a caer la del pulpo igual. Claro, si te vas a una Collected Company o algo así y puedas cortar la pieza justa, ahí cambia mucho la cosa.
Y bueno, la del pulpo, que sepas que el pulpo es el Elder Deep Fiend siempre, ¿eh? O sea que si te va a caer la del pulpo es que te van a girar tierras y te van a bajar un Eldrazi gigante. Pero bueno.
A ver, pero por ejemplo lo que comentan con Elliot, por ejemplo, las versiones que hay míticas, o sea, de Collected Company, es que esa es la carta que sueles querer portar. Porque es la que te saca la ventaja. Lo demás tienes que mantenerlo con removal, o sea que...
Nos pregunta Fer1980MTG que el counter siempre fue común, porque lo sacan raro. No lo sacan raro, lo sacan infrecuente. Siempre fue infrecuente. Creo. ¿Cuál en Ice Age era común? No lo sé.
Pero el Counterspell se jugaba de 4-4 Pauper, así que siempre, pero a mí que no.
Lo que fue infrecuente. Y es infrecuente en esta colección. Lo que pasa es que cada vez que te sacan un arte de estos extendidos...
El Counterspell fue bailando entre común e infrecuente.
Vale, bueno, el printing original es infrecuente.
Sí.
Es cierto, es que incluso puede ser... Vale, si de Carlos seguro que lo controla mejor.
En Ice Age es común, de hecho.
Sí, vale.
En Arcadia es común, en Tempestad es común, bueno, pero por ejemplo en Cuarta es infrecuente.
Pero que cada vez que sacan las cartas en frame este nuevo, el borderless esto, porque llaman aquí sin bordes, y que le ponen, acordaros del Cultivate, o de las cartas del archivo, estas que le han puesto a muchas de las cartas que eran infrecuentes, incluso comunes, se han hecho raras, ¿no? Les ponen ese simbolito. No es que signifique mucho, porque si te toca la carta esta, pues es una cosa así especial ya, ¿no? Pero bueno, si te le sacas en la colección normal, lo tienes normal. Jesús, la que el ornitóptero mítico. Ahí todo puede ser. Bueno, piensa que si te abrías un ornitóptero de los de Inventions, era mítico, sí, básicamente. Era, vale, bien. Pero vamos a la carta chula. La carta chula, a pesar de las otras dos que han sacado, que tampoco están mal o no lo sabemos, la carta chula es cosas nuevas, ¿no? Tenemos Urza's Saga, que es nombre de una expansión también, y es una saga que es una tierra encantamiento. Dice al chaval, que no va a hablar de Urza's Saga porque la última vez que lo hizo fueron muchos párrafos, pero vamos, mi carta favorita de la edición. Efectivamente, no, efectivamente, y además él, cuando estábamos haciendo el stream así sobre la marcha, ya nos hizo un par de puntualizaciones muy bien hechas. Porque esta carta hay que leer.
Esta carta además es la demostración de que en Wizards aún queda inventiva para hacer cosas raras.
Ostras, pero es que esta carta es una maravilla de inventiva. No sé si, a ver, bueno, esta carta puede estar rota en, restringida directamente en Vintage, pero es una carta
yo,
que
y
la
esta
veo.
Carta, me voy a ceñir una frase que siempre decimos de una de las cartas en todas las expansiones. No sé si buena o una mierda.
Exactamente, es que
depende está
mucho,
roto una mierda, vamos.
Depende mucho del formato en el que la vayas a jugar. En Vintage probablemente sea
En Vintage
demasiado
esto yo creo
buena.
que sale variado, pero bueno.
Es demasiado buena, pero en el resto se baja. Bueno, ¿en qué consiste esto? Esto es una saga que es una tierra. Como tal, no cuesta nada bajarla. Baja como tu land drop.
Sí,
Entonces.
Como, también es una tierra que es una saga y como tierra no cuesta.
Bueno, vale. Vale, bueno, es igual, entiéndelo como te dé la gana. Ya estás tocando las narices y yo, mientras estoy intentando pensar otras cosas, de repente Castro dice algo que yo tengo que intentar procesar para darme cuenta de que es exactamente lo que dije yo, pero al revés. Y entonces ya no sé lo que iba a
No,
decir
no,
después.
esta vez se va a hacer una tontada tremenda lo que he dicho, pero bueno.
Efectivamente, bueno, no sé.
Sí, continúa.
La cosa es que es un encantamiento que en principio no hace nada, pero en cuanto baja, tienes un trigger que te dice la Urza-Saga gana, añade un mana incoloro. O sea, básicamente se convierte en lo que es una tierra normal que da mana incoloro, que antes no. ¿Qué quiere decir eso primero? Que puedes responder al trigger con un disenchant. Y conviertes un disenchant en un Stone Rain, básicamente, instantáneo. Y no tiene mana en ese momento, porque tiene un trigger. No puedes bajarlo y usar el mana directamente. Tienes que esperar a que se resuelva el trigger del primer capítulo de la saga. Muy interesante. Pero bueno, no creo que se dé demasiadas veces, pero puede ser. Después, el segundo capítulo le da la habilidad de, por dos, crear, girarse y crear un construct de estos, ¿no? Un constructo igual que el que crea Urza cuando entra en juego, que es un 0-0, que gana +1/+1 por cada artefacto que haya en pista. Como él es un artefacto, va a ser un 1-1 directamente. Sigue conservando la habilidad anterior, ¿eh? Sigue pudiendo dar maná. Entonces, básicamente, te permite durante un turno o dos, ya veremos ahora, crear constructs de estos, ¿no? Y luego con el 3, te vas a buscar en tu biblioteca un artefacto de coste 0 o 1, no de valor de maná, que es lo que nos puntualizaron muy bien el otro día, con toda la razón del mundo, sino de coste 0 o 1. Tiene que poner que cuesta 0 o que cuesta 1 en la parte de arriba. No puedes irte a buscarte un Lotus Bloom porque no tiene coste, no es 0 o 1. No te puedes ir a buscar un Astrolabio porque el coste no es 0 o 1, es 1 de maná nevado. Entonces, hay un montón de cosas ahí. Y luego, lógicamente, es el tercer capítulo de una saga, se sacrifica cuando esto. Pero todavía la puedes girar en tu fase principal en ese, porque puedes responder al trigger girándola y dando tu uno de maná, o girándola y creando un construct de estos. Pero sí, estoy intentando seguir el chat, pero no puedo hablar y seguir el chat a la vez.
Soy yo liándome solo en el chat, tranquilo.
Qué raro.
No hay nada interesante.
Qué raro. Ah, bueno, si eres tú, normal que no. Pero bueno. Esta carta es muy chula porque precisamente es una cosa que te dice, primero, es una tierra normal durante un par de turnos o tres, con una habilidad extra, por lo tanto es mejor que una tierra normal, pero se te destruye, por lo tanto es peor que una tierra normal, pero te busca un artefacto que a lo mejor te sustituye esa tierra que, o sea, que tiene unas cosas que no sabes si va a ser mejor o peor, ¿no? Esto, en mazos en los que el constructo sea bueno, es genial. En estos mazos de bichitos de artefactos de Modern que puedes hacer, hay un mazo de el que pone contadores de, ¿cómo se llaman? Charge counters, los contadores de carga, puede estar brutal. Tal, por ejemplo, dice Jesús la por ahí, te habilita el push, por ejemplo, si tienes esto. Más cosas. Te puedes ir a buscar
el push, te pone un bloqueador y te busca una aguja medular.
Sí, te busca una aguja medular, te busca un amuleto. Para eso puede ser muy buena en este, te puede buscar un amuleto, te puedes ir a buscar, pues eso, los artefactos de coste 1, el hate contra cementerios, una aguja medular, has dicho, puede ser una Taunoscript, ¿cómo es la otra? Se me va ahora.
Una Taunoscript, la Tormoth, que es.
Tormoth, perdón. Tormoscript, vale. Interna, lo que dicen por aquí también. Voy a romper mi promesa, busca Lantern, cierto, no, eso no lo queréis hacer, nadie quiere buscar una Lantern, por favor, no, que no vuelva, y esas cosas. Busca un montón de cosas, busca eso, la reliquia de Progenitus, o sea, cosas útiles en Modern, ¿no? Cosas que se pueden
busca
jugar.
Viales, aunque bueno, llega un poco
frascos,
tarde,
no creo, no lo veo yo muy allá, si esperas tres turnos para luego volver a empezar con los frascos, pues bueno,
sí,
podría ser.
Bueno, pero oye.
Pero es un diseño súper chulo. Luego hay una historia súper rara que si te bajan una, que yo no entiendo todavía, pero he decidido que no quiero entender.
Lo de la
Blood
Moon,
no la entiendo, pero es así. O sea, si te bajan una Blood Moon con esto en mesa, esto se destruye.
Explota.
Por algo de las reglas de las sagas. No me preguntáis por qué.
Seguramente y... por alguna mierda esta de capas que se saben 5 personas en todo el mundo.
Yo creo que es más fácil aceptar.
En tipo uno te da un mal, te ponen la web y después te busco el otro. O sea. Eso.
Brad Diggers también están comentando por ahí. Pero sí, básicamente esto es mejor aceptarlo. Si te bajan una Blood Moon, esto se destruye. Y punto. No os preguntáis por qué, la regla es así. Sí. Imaginaros que pone en la carta, si te bajan una Blood Moon, se destruye. Es más fácil de entender así. Seguro
a ver,
que hay una forma.
Es una regla muy complicada de entender y yo chapaba la Blood
Moon. Yo desistí. Pero
para evitar problemas, yo baneaba la Blood Moon.
Eso, dice al chaval que no tiene capítulos y el capítulo final es el cero. Cualquier número de contadores de sabiduría es mayor o igual a cero, entonces se sacrifica. Tiene que ser algo así, pero como no es muy evidente y es un poco antilógico, pues es eso. Como que no deja de ser una saga, no pierde los supertipos. Y las sagas dicen que como cuando él no tiene capítulos, entonces eso. El capítulo más grande es el cero, se va. Vale. Pero sí, es una cosa muy rara. Vale. Pero no, sí, lo que nos dicen por ahí, en tipo 1 esto es peligroso, sí. Peligroso si va de 4 en 4. Pero nos dice ahí combo, es peligroso, no restringido. Sí, va a ir, yo creo que va a ir restringido de cabeza. Pero bueno, muy interesante, es un diseño muy chulo.
Tierras por los artefactos, imagínate una tierra que te daban a un par de tornillos y te buscan artefactos. Te matan ahí ya, o sea, no.
Pero es que precisamente esto es una carta que es súper chula, no está muy claro si te va a servir siempre. Te la puedes buscar con el mapa y puedes buscar el mapa con ella, también. Sí.
Edición Mira, se entra haciendo una de pensado yo, te buscas esta con el mapa te buscas otra, otra te buscas mapa, te buscas otra tierra, otro mapa.
Pero mismamente no estás haciendo nada si estás haciendo eso, estás intercambiando una carta por otra, a menos que puedas aprovechar los turnos intermedios, efectivamente.
Pones dos constructos.
Bueno, eso. Pero bueno, que igual, bueno, estoy diciendo yo, ahora no haces nada y verás como dentro de 2 semanas tenemos ahí un mapa, un mazo hecho así.
Sí. Estás cagando Monchito.
Genial, me encanta. No, de hecho, a partir de ahora, el Carstruth ya no se llama Carstruth, para mí se llama Monchito. No hay ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. Vamos. Que sí. Muchas gracias a Itachi Uchiha 1998 por el follow. Pero sí, y eso. Y eso. Hay muchas formas de hacer cosas. Todos los tokens son monchitos. Mola. A mí me gusta más que sea este. Porque no acepto que los tokens de cabra se llamen monchito. No, lo siento.
¿Para cuándo desbañan el Mox de Apolo de Modern?
Ya puedes esperar.
Pinta regular.
Pinta muy regular. Y bueno, y siguiendo con esto, porque si no nos vamos a eternizar como siempre, sacan una versión. Muchas gracias a Gouza también por el follow. Dentro de nada acabaremos llegando a los 500 con un poco de suerte, estamos en 465, muchísimas gracias a los que nos estáis siguiendo estos días. Tienen también una versión que es el ¿cómo se dice en español? El esbozo, el nunca me salen las palabras, el boceto, eso, el boceto, boceto de la carta.
Esbozo es que tiras dos garabatos y te haces una idea. Bueno, es
blueprint, dice. Blueprint es un plano, no, es distinto, es boceto, plano. Boceto. Amigo Rana Frog, jugador local aquí, gran jugador de Commander. Y pues eso, han sacado una versión con bocetos alternativo muy chulo, o muy feo, depende de a quién les preguntes, ¿no? Lo bonito de este dibujo es que es un tipo de arte, llamámoslo arte o algo así, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que básicamente tiene 3 capas. Es como que alguien ha escrito encima de una cosa que ya estaba escrita y luego se escribe otra vez encima. Entonces, básicamente, lo primero es unas notas de Urza de hace 1000 años, de la no sé qué, luego escribe la mujer de Urza encima, y luego está el dibujo de Barrin, que hizo Barrin de Urza. Urza es la persona que sale ahí, pero el dibujo está hecho por Barrin. Ya lo hemos visto también.
Eso se llama el...
No me acuerdo cómo se llama ahora.
Ese homo. Resca...
No, eso es distinto, eso es diferente.
Dora por capas.
Eso es diferente, porque se ven todas las capas, pero bueno. Y luego hay por ahí pequeños easter eggs, ¿no? Aquí por la parte de abajo derecha está una ala del Weatherlight y cosas así. ¿Qué vamos? No sé si es que yo lo he leído en inglés, dice Rana Frog, si es esgrafiado. No tengo ni idea porque yo me lo he leído en inglés y no me acuerdo el término en inglés y no sé el español. Pero puede ser. Pero bueno, eso, que son chulos. Pero esto no fueron... Nosotros esperábamos que empezasen las previews ya, pero como lo retrasaron una semana, pues no empezaron entonces. Nos dieron unas poquitas cartas y ahora a esperar un rato, ¿no? Pero sí que hablaron un poco de Dungeons and Dragons, de la expansión del verano. Adventures in the Forgotten Realms, las aventuras en los reinos olvidados, que sale en julio, si no me equivoco. Julio, sí, efectivamente. Las previews empiezan el 29 de junio. También la han retrasado una semana. se puede jugar el 8 de julio y luego pre-release es el 16. Y en este caso me parece que es que incluso se puede empezar a jugar mucho antes que de lo normal, ¿no? Porque daros cuenta que hay más de una semana entre la salida en Magic Online y en Magic Arena a la pre-release directamente. No solo a la release, sino a la pre-release. O sea que es como que sale muy pronto en formatos digitales.
En lo que comentaron desgraciado no es eso.
No es eso.
No había un grabado.
Vale, no me acuerdo cómo es la palabra. Pero bueno, da igual. ¿Y qué han sacado? Pues nos han soltado unas poquitas cartas, no muchas, pero sí que han sacado cosas chulas. Nos han enseñado 5 tierras básicas con dibujos de zonas de los Reinos Olvidados. Claro, que la montaña es la fortaleza de los enanos o algo así. El bosque es de los un pueblo de los elfos. El pantano es parte del Underdark, del bajo montaña que traducían en la traducción de 5 de los 90. De
Underdark.
Underdark, lo llamaron bajo montaña.
Montaña.
Creo que sí, que era bajo montaña. Era un... Bueno, no me acuerdo, es igual, no me hagáis mucho caso, como siempre.
Bueno, yo no voy, aquí no voy a criticar mucho al respecto, porque yo 20 años después y un montón de visualizaciones, lecturas y demás, me di cuenta que Sansagat Ganji está traducido.
Ah, bien, ¿eh? ¿Y Bolsón no te habías dado cuenta de que estaba traducido?
Bolsón sí me había dado cuenta, pero Sansagat concretamente no.
Lo de Samwise no se te había...
No me había quedado el pozo ahí en la cabeza.
Pues eso, sí, y tierras con flavor text, ¿no? Con texto de trasfondo. Muy chulo. Bien, son novedades y cosas que hacen chulas. Pero sí que nos enseñaron 3 cartas infrecuentes de previews y una rara. Bueno, y una rara y una mítica. Pero las infrecuentes son especialmente chulas. Especialmente chulas. Y especialmente la primera, que es el agujero portátil. Que es maravilloso. El agujero portátil...
Esa carta, al menos en Modern, es tremenda, ¿eh?
Bueno, y cuanto más atrás te vas, mejor es.
Sí, sí, bueno.
Es una carta que cuanto más atrás te ves, y es que en Legacy es buena porque te coge Delvers, por ejemplo. Ya solo con eso ya va a ser decente. Bueno, el agujero portátil, que es un objeto mágico icónico de Dungeons and Dragons, es un artefacto por 1 de maná blanco que cuando entra en el campo de batalla básicamente hace un efecto Oblivion Ring sobre un permanente que no sea tierra pero que tenga coste de maná 2 o menos. Entonces teníamos el Glass Casket, por ejemplo, que te exiliaba uno con coste 3 o menos, pero ahora tenemos uno que es un removal que no es instantáneo, pero que viene a ser pues un equivalente relativamente interesante, relativamente parecido a vaya frase más basura que acabo de hacer, un equivalente horrible, no me hagáis mucho caso.
Esto ha sido el claro ejemplo de que ibas añadiendo palabras en la frase al cerebro, pero un poco de
sí.
A ver qué pasa por aquí, la cojo, venga para dentro.
Bueno, lo intenté y no funcionó. Yo ya sabéis que me retiro fácil y no tengo problemas cuando tengo que aceptar la derrota, no pasa nada. Pero básicamente, que es una especie de equivalente al Fatal Push, salvando las distancias, ¿no? Pero con la ventaja de que te permite hacer cosas a, por ejemplo, a un Renan Six.
Efectivamente.
¿No? Cosas así, un Planeswalker, que es lo que dice Jesús Kla por el chat. Puede quitarte un Renan Six.
Por ejemplo, esto en mazos de control, me llevo que llevas ahí uno más al bulto, aparte de los 4 paz, tipo un Condén, va a ser esto, ¿eh?
Sí, va a estar muy bien. La carta esta es muy buena. Se hace mejor cuanto más baratos son los costes de los mazos, ¿no? Modern y en Legacy es mucho mejor que en Standard. Por ejemplo, en Standard probablemente no hará gran cosa. Ahora, escuchadme y apuntad la palabra porque luego pasará que sí, que será estupenda. Pero bueno.
Ahora de repente se hace tiro uno otra vez la White Winnie, que son todos costes 1 y 2, y le pides a mazo entero con esto.
Después tenemos Palabra Poderosa Matar, que era como se traducía en su día. Sí. Un hechizo también icónico de Dungeons and Dragons, que destruye una criatura que no sea ángel, demonio, diablo o dragón. Que ya me aprendí los tipos de criatura, ¿eh?
Esto, según el meta, de los mejores de un play de
efectivamente. Hombre, suponemos que si tienes esos tipos de criaturas, que los habrá todos en la expansión. Pero chulo. Sí, Ranafrog dice Palabra de Poder Muerte. Aquí la traducción original de los 90. Palabra Poderosa Matar se llamaba. Ahora seguro que lo ha traducido mejor, porque suena mucho mejor Palabra de Poder Muerte, ¿no? Pero era Palabra Poderosa Matar en su día. ¿Eh? No siempre lo óptimo es lo mejor, ¿no? Como dicen por ahí.
El nombre como de grupo de heavy, esta carta.
Power Word Kill, sí, está muy bien. Y luego, ¿Eh? Bueno, ese removal es el típico removal que, dependiendo de cómo esté el meta, te merece la pena meter eso. Uh-huh. Y luego tenemos Prosperous Innkeeper, que parece la peor, y luego al final
voy a comentar
está
una
muy bien,
que
¿eh?
me acaba de hacer gracia.
Venga.
Que el texto de ambientación habla de un pueblo de Asturias.
Para mil.
Sí.
Entonces, ¿existe un común pueblo aquí?
Es una parroquia de Siero.
Ah, mira, no sabía yo eso. Aunque es el nombre.
Bueno, esto es el Madreña Connection.
Madreña Connection de Magic. Tenemos una Madreña Connection de Magic. Madreña Connection es una historia que ya hablamos de ella alguna vez en el podcast, que aquí la prensa tiene una manía tremenda de conectar todo lo que puede con Asturias.
Me
porque
pasas
sí, pues.
Tú este año un par de días muy épicas.
Sí, sí. Pero en plan de...
O sea,
El traductor de...
¿Cómo fue la de Biden? Que fue,
era una
fue
cosa así.
Brutal.
Es que no me acuerdo. Pero bueno, la historia es así. Como la paisana que hacía los guantes, que hizo los guantes de Biden, igual tenía primos en Llanes, y entonces eso ya es noticia. O que estuvo una vez en el restaurante de no sé quién en Llanes. Pero cosas así. Esto me lo estoy inventando, ¿eh? Pero son todas así. Aquí en Asturias, en cuanto encontramos una remota conexión con algo de fuera que sea importante o no importante, plus, lo calcan en la prensa directamente.
Sí, bueno, pero estamos hablando menos relación ahora de, mira, el pavo este que se llama Ramil con un polo de Asturias. O sea,
sí,
eso
sí.
Más
sí,
border
sí.
Ahí de...
Hubo cosas borderline, es en plan de, bueno, pues como se llama igual, pues seguro que tiene algo que ver. Sí, lo de Biden era también una cosa que se parecía a un apellido de no sé qué y no tenía nada que ver tampoco. Era
sí.
Algo así. Bueno, pero eso. Pero sí que es cierto. Tenemos ahí Madreña Connection en versión... Lo de Madreña Connection es el nombre que le damos a los que nos hace gracia y nos parece muy ridícula esa historia.
Mira, lo acabo de encontrar. La familia del presidente de Estados Unidos es de la irlandesa Ballina, nombre del popular apellido asturiano, pero es que ni siquiera se escribe igual.
Sí, Ballina o Balina en Inglaterra, en Irlanda, que es con B. ¿Eh?
Sí.
Y aquí hay un apellido que es Ballina, pero no tiene
pero
nada que ver.
Ese apellido.
Que no
sí,
tiene
pues,
nada
ahí
que
está
ver.
La noticia.
Pues eso,
noticia dedicada a ello.
Aquí tenemos ese momento. O sea, en España tenemos muchas estupideces en muchos sitios, pero cada sitio tiene su estupidez particular. La nuestra, una de las nuestras es esa. Es esa. Asturias tenemos esa. Brutal. Pero bueno, Prosperous Innkeeper, que estábamos hablando del Prosperous Innkeeper. Esta carta, según la lees, parece la más chunga. Y yo cada vez que la leo me gusta más.
Es muy buena esta carta. O sea,
cada
no,
vez que la veo me gusta mucho
para
más.
Nada.
No, a ver, no es una carta súper poderosa, pero es el equivalente a un rampeo en turno 2, que no hay eso en estándar ahora mismo. Desde que dejó de existir el... Ya no me acuerdo, el Growth Spiral. Dejó de haber rampeo de verdad en turno 2. Bueno, esto no es rampeo de verdad porque solo te vale para un turno, pero te crea un token y te deja un cuerpo que encima tiene una habilidad relativamente relevante. Es un Halfling 1-1 por 2 que te pone un token de tesoro y cuando otra criatura entra en el campo de batalla, ganas uno de vida.
Este bicho se juega en blanco sin lo de poner el token. O
por
sea,
eso,
yo solo
pero,
digo eso.
Pero bueno, se ha jugado por coste 1 también, que eso es diferente.
Bueno, sí, pero...
Cambia la cosa. Y las Soul Sisters y cosas así. Pero bueno, vamos, que la carta está bastante bien. Y dependiendo de lo que te cueste 4 en el formato, en estándar, tú piensas que lo que te cueste... Si por 4 puedes bajar un dragonaco bonito, en verde-rojo, va a estar muy bien esta carta. ¿Eh? El tiempo que dure esto con la Questing Beast, va a ser fácil que te claven la Questing Beast de turno 3 con esto.
Vaya festival.
Dale
más
no
habilidades. Venga, cueste el control que tiene y encima te da una vida cuando
entra. Te da una vida al entrar por culpa del el Halfling cabrón que estaba ahí, que dice, cueste Beast, vente a mi posada. Cueste Beast, cueste Beast.
No, no, esto es, caballeros, miren lo que tengo en las caballerizas.
Mira lo que tengo, toma, desde aquí se ve mi casa, ahora ya no. Oh, muchas gracias a Forevercast. Esa es muy mítica mía, me gusta mucho lo de desde aquí se ve mi casa, ahora ya no. ¿No? Y bueno, pues son
ha sido terrible.
Tres infrecuentes bastante potentes dentro de lo que cabe, oye.
O sea, para ser infrecuentes, bien.
Tres infrecuentes bonitas. Más cosas. Pues ya nos han dado cartas para estándar o para formatos antiguos. Vamos a sacar la carta de Commander. Tiamat. Dios dragón legendario. Que cuesta uno de cada color y dos. Son 7/7.
Ya es
épica, ¿eh? Ya es épica.
Ya empieza bien. Aunque no sea buena, es igual.
Y luego es un 7-7 volador, es un dios dragón, que con eso ya mola. Y cuando entra en el campo de batalla, si lo has lanzado, o sea, si lo has lanzado de la mano, no vale reanimarlo ni bajarlo desde el exilio. Bueno, desde el exilio igual sí, dependiendo de cómo ha llegado al exilio. Buscas en tu biblioteca hasta 5 dragones que no se llamen Tiamat, o sea, no te puedes buscar una segunda copia, y que tengan nombres
Vamos
diferentes.
Vamos a puntualizar esto que se ha quedado hablando y pillado. Esto, si lo casteas desde la zona de comando, sí que te lo
sí.
Sí que te busca.
Bueno, por eso te digo, desde el exilio no, porque depende de
bueno,
si lo has casteado
si
desde el exilio
de
o si ha entrado.
Desde el exilio,
Sí, sí,
que
sí.
no se me ocurre de ninguna manera ahora, pero sí.
Bueno, sí, las hay. Seguro que las hay. Lo típico de exilio, una carta de la mano y la puedes lanzar, por ejemplo, con
sí,
un Tibalt.
Con
un Tibalt.
Con la secuestra. Con la secuestra. La pirata es que secuestra a bichos.
Sí, por ejemplo, la pirata esa,
por
un
ejemplo.
Tibalt. Cosas así. O sea, todo puede ser.
Sí.
Vale. Bueno. Pero te busca 5 dragones. O sea, esto por 7 manas te busca 5 dragonacos para la mano y luego puedes hacer... O sea, esto no es tremendamente poderoso, no va a ser nada espectacularísimo, pero lo que mola es que tú bajas esto y los siguientes turnos vas a estar bajando dragonaco por turno, dragonaco chulo por turno, solo por el... Por el momento de mira cómo mola mi mazo que baja dragones, que vamos a ver, ¿qué es lo que más molaba de Magic cuando eras pequeño? Era jugar dragones. O sea, esto es icónico y súper chulo y obviamente, hombre, no es mejor que Urdrago para Commander, pero es como más, no sé, es el típico mazo Timmy de mira qué cosas guays hago con mi mazo, cuando funciona mira cómo mola. Y efectivamente, mola que te cagas, básicamente. Tiamat es uno de los dragones de míticos de toda la historia de Dungeons and Dragons. Y tiene una versión borderless también súper chula. Borderless, sí.
Un poco más dibujo animado, pero sí. Mola,
sí, pero bueno, recordamos que hay muchos que la primera vez que conocieron a Tiamat fue en la serie de dibujos animados de Dungeons and Dragons. Y te lo puedes buscar con el World Tree, como nos dice el chaval. Lo único que luego no te buscas los 5 dragones. Pero bueno, si vino de gratis, tampoco te vas a quejar, ¿no? Qué horror.
No, dicen un tribal y te buscas cambiaformas. Si juegas esto para jugar a dragonacos.
No, no, sí, se pueden jugar cambiaformas también. O sea, el Mirror Entity sí, y luego nada más, ¿no? Pero bueno, todo puede ser.
Bueno.
Morofón.
Coloso camaleónico poco bueno.
Bueno. A ver, la cosa es que vamos a ver, cuando estás jugando comandante que te cuesta 7 de base, es complicado hacer. Pero bueno, seguro que es chulo. Y luego nos enseñaron.
Porque en Commander no hay manera de sacar mucho mana.
Ajá, ya empezamos. Nos enseñaron otro tipo nuevo de carta con un beholder. No nos enseñaron la carta, sabemos que hay un beholder común, contemplador en español, dicho icónico también de los Reinos Olvidados y de Dungeons and Dragons en general. Súper chulo. La carta es común, o sea que no será gran cosa, suponemos, pero vamos a esperar ahí, ¿eh? Y estos son dibujos que son al estilo del Monster Manual del Dungeons and Dragons. Bastante chulo. Arte alternativo y cosas así. ¿Y qué más? Cosas que sabemos de estos días, de repente. Tenemos aquí dibujete de Xanatar, que esto salió hoy en Twitter. Xanatar es un beholder. Básicamente, esto va a ser un beholder legendario. Y ya sabemos que sale en la expansión, porque el artista nos ha enseñado el dibujo.
Esto está sonando, me está sonando a Toj o alguna cosa así.
Bueno, este es un beholder de Reinos Olvidados, de un personaje icónico también. Yo no lo conocía demasiado, pero sí que sale en muchos nombres de los suplementos. La guía de Xanatar de no sé qué. Pues hay muchos suplementos con eso. Y además, en este dibujo, se puede ver, no sé si lo puedo ampliar. Y lo puedo ampliar. Se puede ver ahí varias cosas chulas. La primera, bueno, es el beholder peleándose con un grupo de aventureros. Y si no me equivoco, estos cuatro aventureros van a ser personajes, no sé si legendarios o que se van a repetir a lo largo del trasfondo del set. Pero creo probablemente sean personajes legendarios porque sé que van a salir en más cartas. Lo mejor, dice al chaval, el pez. Efectivamente, tiene un pez aquí, que no se va a ver demasiado, no creo que... Así sí que lo puedo ampliar un poco. Estupendo. Tiene ahí el pez, que parece que está dispuesto a atacar ya a él. Que parece que es también parte del lore. No lo tengo yo muy controlado, pero sí, efectivamente, hay un pez metido en la pecera, que es como el pez del Beholder, y que ya está ahí dispuesto a pegarse contra todos los héroes que hay. Tenemos a una maga haciendo un muro de hielo o algo así. Muchas gracias por y un limón y mil menro por el follow. Es la mascota, efectivamente. Y luego tenemos un draconiano, se llaman, creo, con un lobo que está saltando ahí, un ranger disparando una flecha ahí de hielo y otro mago. No, esto no es un mago, un paladín, me parece.
Eso
suena que es un
paladín.
¿Es un
mago de la montaña?
No, el que está mangando la montaña picado. Es el mago que ha hecho el muro de hielo. La maga, digo yo. Pero bueno.
Vale, sí, vale, sí.
Pero está muy chulo. Está muy chulo el... No es vaya... A ver, dice Zeratum, vaya vista, macho. No, no, vaya vista no. Es que lo he leído comentado por otros sitios. Yo no... Yo sabéis que yo reproduzco. Yo...
Aquí se aplica, el plagio.
Plagio mítico de esas cosas. Pero bueno, que no va por ahí. Es porque lo han contado y porque el tío se hizo hoy un hilo sobre todo el proceso creativo de esta pieza... que se sale en Twitter, ¿eh? Porque te empieza a decir, bueno, cómo empezó primero, qué fue lo que... No nos enseñó exactamente lo que le dijo Wizards para hacer, porque eso creo que no lo puedo hacer todavía, pero hizo una especie de resumen de qué es lo que tenía que poner en la carta. Por no decir los nombres, supongo, de los personajes, que no los puede revelar. Gracias a Codusa por el follow número 467. Vamos subiendo, muchísimas gracias. Y pues eso, enseñó los bocetos, los dos tipos diferentes que tenía por ahí. Lord Pisha, gran nombre también por el follow, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y eso, pues que está muy chulo, si lo queréis ver en Twitter, ahora lo busqué antes y no lo volví a encontrar, entonces no me acuerdo de cómo era el nombre. Pero bueno, y muchas gracias a Chatulín por el follow, no sé si es Chatulín o Chatulín. Puede ser Chatulín, que es una especie de Cthulhu diferente. No lo sé. Ya sería demasiado. Demasiado intento, ¿no? A forzar. Yo voy forzando, ¿eh? Oye, pero si acierto.
Un poco ya.
Y a Raikegi 10, joder. Yo no sé leer ya a estas alturas.
Venga, aquí. Especulas por este, venga.
Fastidios. Raikegi 10. Lo siento, no puedo. No puedo, si hago algo así voy a decir alguna chorrada muy grande y hay que respetar el nombre de toda la gente y el nick de toda la gente. Cada uno, su nick es su nick. Eso. Pues es que cuando aciertas te sientes tan bien, ¿no? Con estas cosas, ¿no?
¿Eh? Yo sé, eso de Beholder, yo como no estaba tanto en D&D, que comentan de que se guardan de Eye of the Beholder, ahí me recuerda a un juego que es como de un distopía chunga de espiar a tus vecinos.
Eye of the Beholder era uno de los,
no,
de los juegos...
No, el Beholder a secas.
Era uno de los juegos míticos de uno de los primeros juegos de sí, era uno de estos de 3D, ¿no? Era un juego de rol de ordenador, pero de 3D, de los primeros. Raikeji. Seguro que alguna referencia hay ahí, pero que yo no la pillo. Normal, ¿eh? Normal. Ah, pero bueno, mira, nos van soltando más cosas. Y ahora, sobre la marcha, según estamos, todavía nos están soltando cosas de Historic Anthology. Más cosas, el 91, dice Flausen,
no,
¿viste?
Aún no llegamos a la Historic Anthology.
No llegamos a la Historic Anthology, pero podemos tirar para allá porque ya llevamos un buen rato y tendremos que pensar en hacer algo útil con nuestras vidas.
Bueno, pues vamos a pasar rápido porque como son cartas que ya existen, pues oye.
Sí, pero...
Pasamos así por encima.
Pero cartas que acaban de salir ahora. Icor Wellspring, ¿eh? Para Historic. Sí. Vamos a hacer mazos de cacharros.
Esa está bien porque hay una carta de las que salió antes que es de sacrificar artefactos.
El Reverse Engineer... que es una carta de Revolt que no había salido todavía, una carta de estas de improvisar roba 3 cartas, o sea, puedes bajar más barato si tienes artefactos en pista. El Silumgars Command, que hablamos antes del Dromokas Command, que lo habían sacado, estábamos hablando
pues
de
que si el Colagans,
falta el Colagans, entonces es fácil que aparezca. Y Urabrask, me encanta Urabrask, soy un fan súper grande,
sí,
de Urabrask.
Una troleada que no saliese,
Y es otro pretor más, o sea, ya han sacado el tercer pretor, si no me equivoco. Porque han sacado también a Borinclex y han sacado, a ver si encuentro las anteriores, para que no me líe yo. Han sacado a Borinclex ya, una de las primeras que dijeron, y han sacado al... ahí falta el Gruul también, dice. El Gruul, el Command. La Tarkas Command. Creo. Solo llevan dos. Igual solo llevan dos pretores. Sí, igual es que lo dijo antes. Es que esto yo lo acabo de ver ahora y seguro que ya lleva tiempo. Y como se lo oí mencionar a Castillo antes en el chat, probablemente es por eso por lo que digo tres. Seguro que van dos solo. Sabes tú más de esto que yo, seguro. Porque ahora, ya os digo, yo tengo la cabeza
hasta arriba. Yo me he
despertado
hoy y dije, venga, ¿qué ha pasado esta semana? Que la he tenido un poco así por el alto. No.
Uno lo prohibieron en Jumpstart. Que ahora sale de nuevo.
No me acuerdo
de eso, yo la verdad, pero bueno, seguro que es verdad, lo creo. Bueno, no me acuerdo, pero eso, hemos tenido un montón de cosas que nos han dicho la semana pasada, que al final no hemos hablado de mucho más, aparte de eso, el negro que no lo metieron en la arena.
toca repostar la cuenta de la arena para se ponen aquí.
Bueno, ya veremos. A ver, lo bueno que tiene ahora es que como todavía estamos en la parte del final de del de a ver cómo lo explico. La rotación es en septiembre. Entonces, este próximo set que sale de Dungeons and Dragons, considerando el nivel de poder que tiene el Drain, a que rote el Drain, vamos a seguir jugando probablemente los mismos mazos que hasta ahora, o muy poco diferentes. No va a ser muy diferente. Lo que sí que es que lo mejor sería guardarse las wildcards para cuando salga la siguiente, cuando pase la rotación y ya tengas un mazo que digas, quiero hacerme este mazo, no un mazo que te va a durar 2 días. Y eso sí, lo que han dicho también es que van a volver a meter Jumpstart en arena una temporada. Entonces, si necesitas cartas para Historic, pues puedes dedicarte a jugar de formato. Guiado de Jumpstart, que se jugaba baratito en monedas, no hacía falta pagar. Entonces, eso. Lo malo es eso. Si quieres las cartas las de Historic nuevas, que sí, que va a ser doloroso. Nos hemos dejado una carta sin hablar de ella, que es la Espada Vorpal, que es el Vaya Box. De Adventures on the Forgotten Realms. Es una carta muy chula también, una carta que no sé si alguien llegará a activar la habilidad en una partida normal.
Respondemos esto para cuando el Nedo muera ante esta espada en la presentación.
Hablamos de estándar, hablamos de estándar. En la presentación yo... Sí, porque para esto podré jugar la presentación, que será durante el verano. No dudo que me va a caer una de estas. Vamos, vamos, yo sé cómo soy. Vamos. La espada Vorpal, un artefacto de uno, es cierto, lo tengo ahí preparado.
Esa de Modern Horizons.
Pues nada, cierto. Los vamos a decir después. Sí, sí. Es el problema cuando te sacan cosas. Estamos mencionando dos cartas de Modern Horizons de las que no hemos hablado porque no las sacaron en el artículo. Te hacen el preview normal, pero luego no te lo sacan en el artículo. Los mismos ahí. No me preguntes por qué. Pero bueno, las tengo por ahí. La espada Vorpal, un artefacto equipo por uno negro. Queda más 2 más 0 y destouch a la criatura equipada, cuesta equipar 2 de negro, pero luego tiene la habilidad así, aleatoriamente, que no es aleatoria, porque es la espada Vorpal, que es lo que hace, que decapitar a gente, que por 8 de maná, 3 de ellos negros, básicamente la criatura gana, que si la criatura equipada hace daño de combate a un jugador, el jugador pierde, honestamente. Entonces, es un poco... ¿Cuándo narices te va a pasar esto en alguna partida, no? Pero el día que pase...
Pues cuando lo pongas un bicho que vuela, ¿no?
Bicho que vuela, un bicho que tenga trample, cosas así, y tengas 8 de mana y el oponente no tenga un removal y no le haya tiempo a esas cosas. Pero bueno, todo puede pasar. Ahora, sí. El objetivo nuevo
venimos
de la vida...
un tipo 2 en el que se rampeaba bastante, también
sí,
te lo digo, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero explícame tú por qué narices vas a rampear hasta llegar a 8 de mana a hacer esto en vez de tirar un ultimátum.
Se lo preguntas a una persona que sabes que te va a responder porque mola.
Sí, pero me refiero, es que es eso. Si llegas a 8 de maná, tiras un ultimátum, un emergente ultimátum y está, y ganas la partida, como todo el mundo. Pero sí, hombre, lógicamente.
Pero esto no tiene carisma.
No tiene el mismo carisma. No, a ver, vamos a ver, matar con esto tiene un carisma que te mueres, eso desde luego. Literalmente bueno, te mueres y te matan con esto. ¿No? Pero bueno.
Hablando de eso, me hicieron una ayer a mí con la... Esta que decíamos que era un mierdón. A ver, el mazo era malo, ¿eh? La carta esta Golgari que intercambia la mano con el cementerio.
Sí.
O te pone el cementerio en la mano o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Te pone el cementerio
el
en la mano.
Este que, con el dragón este que pagas 10 vidas y te interesa las tierras, bueno, me cayó en un turno ahí.
Pero vamos a ver, ese hombre lo tenía todo también, ¿eh?
Hostia, pues estabas... se rampeó una locura y después con Mike Traitor lanzándose cosas en el cementerio y yo, este mazo es que no entiendo de qué va. Y de repente me cayó en un turno una que no la vi venir.
Tú estabas mirando para allá en plan de, bueno, pues yo miro a ver qué haces.
Yo estaba
¿no?
jugando un mazo de ese estilo, una Civic de Ramp, que tampoco hacía mucho porque te voy a engañar.
Pero bueno, a ver, las dos que nos faltan, que hay que no cenar. Por mi parte no debería de cenar. Las dos que nos faltan, sacadas de Goldfish, tenemos el Diamond Lion, que es la versión arreglada, entre comillas, del Lion's Eye Diamond. En este caso lo han convertido en una criatura 2/2x2, que básicamente lo bajas, esperas tu turnito, si no lo matan, pues puedes sacrificarlo para hacer la misma habilidad del Lion's Eye Diamond, escrita exactamente igual, incluyendo eso, te da 3 de mana de cualquier color, pero tienes que descartar la mano, y solo lo puedes activar como un instantáneo. ¿Para qué está puesto lo de activar como un instantáneo? Para que no puedas anunciar un hechizo y usarlo para pagar. O sea, primero te descartas la mano, te resuelve esto, y luego lanzas el hechizo de donde puedas, ¿no? Que lo tendrás en algún sitio. A ver, que me pongo a toser yo ahora. Ya verás. Y pues, es interesante, pero...
Me encanta que hayas dicho que está escrita como la original cuando no es verdad, pero bueno.
Sí, sí, o sea, el texto del Gatherer es eso.
El del Gatherer, pero la carta sí. No.
Bueno, a ver, claro, lógicamente, ¿no? Esta es... Hablo de cómo funciona la original, funciona exactamente sí, sí. Igual. La misma, funciona exactamente igual. Claro, porque normalmente si no, si se activase como una fuente de maná, podrías anunciar el hechizo y luego utilizar la habilidad para pagarlo, ¿no? Entonces, así, según está, tienes que descartarte de la mano primero para poder...
Esta se jugará, pero bueno, ahí está.
Se jugará en algún sitio y alguien encontrará una cosa muy chula que hacer con ella y esas cosas, pero vamos, el hecho de que sea una criatura y que tengas que esperar... Normalmente los mazos de combo lo bueno que tienen es que de repente tienen un turno que... ¡Pum! Te hacen ahí la bomba gigante. Y este no puede hacértelo en un turno. Tienes que esperar ahí un turnito y, bueno, no te vale para Storm como valía el otro. Cosas así. Cosas de Q, ¿no?
Vamos luego, a la siguiente, que es la que mola el nombre.
Luego Brainstone, básicamente es una piedraca que hace Brainstorm. Que tiene ahí una especie de dos caras o una cara y media, que no sabemos lo que es. O más de una cara. ¿No? Un dibujo con caras. No lo sabemos. A mí me parece que hay caras. Yo veo Paraidolia Dolor.
Yo la verdad que en esa piedra, yo creo que la Brainstone es amiga de una decana de Strixhaven.
Que no, que la tía esa no está fumada.
Cada uno que se imagine lo dijera.
Que la tía esa no se fuma, que va de fractales, no va de plantas.
No, si la que está fumada es la piedra, no la tía.
Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, y bueno, básicamente un artefacto por uno de maná que pagas dos, lo sacrificas y te hace un Brainstorm. ¿Qué pasa? Obviamente es mucho peor que un Brainstorm, pero es incoloro. O sea que hay mazos que no tienen esa habilidad, que ahora podrían meterla, ¿no? Porque no tienen el azul para hacer eso. ¿Merece la pena?
Y te lo busca la saga de arriba.
Entre otras cosas, también te lo busca eso. La saga de arriba también te busca la Urza's Bowles, ¿sí? Para jugarlo con Lurrus, por ejemplo.
Sí.
Cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Que me acuerdo de haber escuchado a otras personas.
Creo que en Modern la Uther's Bowl no está, pero bueno.
Pues la otra, Mishra's Bowl, entonces.
La de Mishra's.
Sí, sí, la Death Shadow de siempre. Pero bueno, que tiene sus cosas. Esta carta es interesante, pero tampoco sabes que esté... O sea, son diseños muy chulos, todo lo que han sacado, las tres cartas que nos han enseñado así, son muy potentes, las tres cartas de Modern Horizons nuevas.
La Uther's Bowl, el quinta edición, o era glacial, no está.
Uh-huh.
Vale,
bueno. Y agradecemos a Perraco Malo el follow. Muchísimas gracias. Y eso, pues las cartas de Modern Horizons que nos han enseñado son diseños chulos. No son cartas tremendamente espectaculares. Dice Mauricio que entra bien en la Lantern también. No, nada entra bien en la Lantern. Que no entre nada bien en la Lantern. La Lantern no la queremos ver, por favor. Lantern no, vas de fuera.
Vale. A Lantern le chaparon el Mox. Eso también se nota.
Sí, pero bueno. Están buscando algún sustituto para ello y algún día lo encontrarán. Y,
¿Sabes que está muy bien para si la gente le da por jugar Lantern? La Maya Box.
Bueno, sí, sí, por cierto, sí, seguro. Seguro.
Cómpralo todo de coste uno, venga, hasta luego.
Hala, nos vamos, nos fuimos aquí hasta que la mate, que supongo que habrá sus formas, tendrán sus formas.
No, sí, pero...
Unos explosivos de seis, pero un poco... Unos explosivos de tres, perdón. Pero, bueno...
Sí, me ha encantado el concepto de explosivos de seis.
Creo que se puede.
Sí, puede hacer. Si los haces de 5, les pones un contador adicional. De
claro, manera. Hay formas de hacerlo.
Proliferando o algo así.
Pero es que yo empiezo a pensar en que si es coste doble, si es no sé qué. Bueno, vale. Efectivamente. Cosas y cosas interesantes. Efectivamente, lo que dice Archaval. Mete la Urza Saga y te baja los artefactos con el último capítulo te pone el artefacto de uno sin lanzarlo, lo puede bajar. Otra cosa chula de la saga es que si consigues quitarle contadores puedes estar haciendo el capítulo 3 todos los turnos, que se pueden quitar contadores con los mazos estos de core tappers y cosas así, ¿eh? Los mazos estos de cacharros con contadores de cargas también tienes forma de quitar contadores, creo recordar, ¿eh? O sea que podrías estar...
No, ¿quitaban específicamente contadores de carga?
El Power Conduit
dicen.
Power Conduit. Hay algunos mazos que te pueden quitar el contador. Entonces puedes estar haciendo. Es que puedes, si no me equivoco, puedes responder al. Sé que lo leí en algún sitio, que puedes responder al trigger con.
El Power Conduit efectivamente te remueve el contador de lo que sea.
Uh-huh.
Y te pone de carta en un artefacto, o de carga en un artefacto, o +1/+1 en una criatura.
Nos lo confirma el chaval que sabe de esto más que yo.
Pues mira,
en respuesta al trigger puedes contador, quitarle un contador del tercero.
Le quitas el contador y se lo pones al Monchito.
Pues al Monchito, ¿eh? Se le ha quedado. Lo de Monchito, bueno, hoy no hemos hecho nada útil con nuestras vidas, pero hemos conseguido algo nuevo en nuestro vocabulario, que es los tokens de Karnstructs son Monchitos a partir de ahora. Hay gente que les gusta, a Combo le gusta que son todos los tokens son Monchitos, pero a mí son los del Karnstruct. Voy a tener que empezar a jugar con ellos solo porque me mola lo de pongo un Monchito.
Hay que hacer un
ojo,
espera.
Te lo puedo mejorar todavía, porque tenemos Monchito, son los de Gartos, pero luego tenemos el Manchito, que es el Tintícola. ¿Eh? Ahí está.
Ya estás forzando mucho, ¿eh?
Y luego llegaremos a un token de no sé, de artista marcial chino, que será el Fumanchito o algo así.
Se está yendo.
Sí, se nos va y vamos a ir cerrando, que ya está bien, que ya hemos desvariado lo suficiente. Encima hemos hablado de lo que habíamos hablado el otro día. No hemos hablado de todas las que había en Historic Anthologies, las nuevas, pero bueno, no es muy difícil de encontrar. Tampoco vamos a hablar de los leaks que se conoce que son verdad a partir de esto. Si queréis los buscáis por ahí, que hay algo más. Y eso, pues. De aquí a... ¿cuándo grabamos el siguiente? No lo sabemos. Esperamos que pronto, pero no podemos asegurarlo. Porque la vida es incierta. Y a mí me explota...
Mis horarios son más.
Tus horarios son más. Yo ahora tengo cada vez... me parece que tengo más cosas que hacer. No me preguntéis por qué.
Se acercan las oposiciones.
Se acercan unas oposiciones. Se acerca el final de curso. Esta semana... y ahora tengo que seguir trabajando cuando termine de hacer esto y tengo que subir el podcast otra vez. Pero bueno, la cuestión es quejarse, ¿no? Yo digo que los jugadores de Magic son muy quejones y luego me dedico a quejarme por otras cosas, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, venga. Aquí hemos venido a llorar.
Hemos venido a llorar, ¿eh? Aquí se viene a llorar. ¿Han sacado cartas muy chulas en Modern Horizons? Sí. Voy a llorar porque los sobres son muy caros. Ya está. ¿Han sacado 3 printings diferentes de las Fetchlands? Sí, voy a llorar porque el que quiero yo es el más caro de todos, ¿no? O algo así. Lloramos.
Sí, tomos... ¿Y de Forza Antiguo?
No, yo no, a mí me da igual. No, sinceramente, yo ahora mismo no necesito... No tengo todas, pero... pero
me acaba de poner el chaval un link en el chat que se mantiene el... que no se pueda jugar en ti.
Eso ya lo... eso... ah, bueno, eso igual es nuevo. Es de hoy. Es de hoy, sí. Eso es de hoy. Pues mira, sí. Nada, vamos a repasarlo sobre la marcha. Acaban de decirlo ahora. A fecha de mayo, del 12 de mayo, las suspensiones de juego en Canadá, en América Latina y en Europa siguen en su sitio. Y se ha vuelto a poner la suspensión del juego en Japón, que están volviendo a estar peor. Dicen que van a sacar noticias durante el streaming, nos dice el chaval, hoy por la tarde mañana por la noche, supongo que es jueves, que siempre hacen eso, pero efectivamente no va a ser relevante para Europa porque seguimos igual. Y eso, el día 28 de mayo, que ya es lo que dijeron, se puede volver a jugar en las tiendas en Estados Unidos. Más cosas, bueno, te dicen, esto es la página de VPN, entonces te van diciendo las medidas que llevan, o sea, los números que hacen las tiendas les influyen a la hora de que les manden promos, que les manden packs de pre-release y esas cosas. Pero sí, lo de siempre. Efectivamente, durante el podcast van y sacan algo nuevo. Siempre nos pasa. Bueno, tampoco es que sea mucho, ¿no? No nos afecta a gran cosa. Es interesante lo de Japón porque sí que se han vuelto a poner un poco peor. Yo me entero de lo de Japón porque leo noticias de lucha libre japonesa. Para que veáis.
Inciso, ¿no sabemos otra carta más de esta expansión?
¿De qué expansión?
El Abundant Harvest no salía en esta expansión.
Ah, bueno, sí, vale, sí. El Abundant Harvest ya lo conocemos de cuando salió en el archivo, sí. Y yo creo que lo van a sacar de infrecuente, ¿eh?
Puede ser.
Yo apuesto porque lo sacan de infrecuente.
Es probable.
Pero bueno, sí, que es interesante. Siempre nos pasa eso. Siempre que hacemos un podcast, pues sacan algo nuevo. Si la semana pasada no lo hicimos para aprovechar, pues sí, tienen que... y conseguíamos que no nos pasase esta, pues no puede ser, pasa siempre, no pasa nada.
Bueno, pero aún nos ha pillado al final del podcast.
Por lo menos nos hemos medio enterado gracias al chaval, pero bueno, lo de siempre.
Muchas gracias.
Vamos a agradecemos a todo el mundo la presencia, como siempre estamos en Twitter en @spodcaster, Castro es @nemoDNA, estamos en YouTube, estamos en iVoox, puedes escoger la versión del podcast que quieras ver, escuchar en el sitio equivocado siempre. Y eso, el Patreon del que ya hemos hablado antes, patreon.com/podcastrmtg, y tenemos un Discord al que podéis acceder y desvariamos entre semana lo mismo que desvariamos en el chat. No era lo que quería decir, pero lo digo igual. Porque lo intento hasta arreglar y hasta quedar pseudo pasable, excepto cuando lo intento excusar, como ahora. Deja de hablar en alto, Alberto. Deja de pensar en alto, no de hablar en alto. Hablar en bajo es complicado.
Deja de pensar, que para lo que te sirve.
Efectivamente. Efectivamente, pues nada, muy agradecidos por vuestra presencia y volveremos en algún momento. Esperemos que la semana pasada. Hasta la próxima.
Chao.